Yo quería usarte hoy, te lo estaba diciendo sin micro, porque realmente hay una cosa que a mí me preocupa por encima de todo, que es el nombramiento de Bolaños como superministro a la sombra. No hay una vicepresidencia, pero con un gran trabajo por delante y además con una hoja de ruta perfectamente definida por parte de Pedro Sánchez, y que Bolaños, como fiel vasallo, servidor que es y gran fontanero del PSOE desde hace ya algunos años, va a tener, no difícil conseguir el objetivo que, yo lo voy a decir como lo pienso, quieren tomar posesión del Poder Judicial de una manera franca, utilizando el bloqueo que ha venido soportando la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante los últimos años, con el discurso de que la culpa es del PP, que han incumplido la Constitución y no sé qué, y con lo cual han demonizado al Partido Popular durante estos últimos 5 años, pero realmente están en una posición actualmente donde el riesgo que vamos a correr los españoles de perder la independencia del Poder Judicial está siendo alarmante, o por lo menos a mí me lo parece.
No, es que ya es alarmante hace bastante tiempo, ¿no?
Pero ahora lo tenemos como muy claro.
Desde que se perdió el pudor con los nombramientos del fiscal general del Estado, en su día a Dolores Delgado, después a su súbdito o su subordinado como sucesor de Dolores Delgado. Y a partir de ahí, yo creo que incluso con las propias promociones de fiscales en las distintas demarcaciones provinciales, con las promociones de, o que se intenta controlar el Consejo General del Poder Judicial, que eso a su vez controla las promociones de los jueces y magistrados, así como los expedientes sancionadores que pudieran tener uno u otro. Del mismo modo, con la colocación de afines cada día más o menos disimulada en el Tribunal Constitucional, pues tenemos a Diosdado Cabello, ¿no?
No asustó.
Lo llevo diciendo hace bastantes años, que los venezolanos decían que Venezuela no era Cuba, y nosotros, que nos creemos más listos, decimos que no somos Venezuela. Pero lo cierto es que cada día más no vivimos en un país de libertad, sino en un país de autorizaciones.
Es que lo primero que ha hecho Bolaños hoy es irse a Bruselas.
No, pero es que
hablar con el comisario de justicia.
Claro,
y,
claro,
porque yo creo que le lleva ya el plan.
No, la función que tiene es que algo que ellos decían que era absolutamente inconstitucional, que rompe la igualdad entre españoles, como es la ley de amnistía, que no deja de ser un primer paso. No deja de ser un primer paso. Porque una vez hecho ese precedente, yo aquí puedo legislar, o querrán legislar, para lo que les dé la gana. Es decir, si algo se considera delito que pudiera estar haciendo el gobierno, no tienen más que cambiar la ley y ya está. No pasa nada.
¿Qué contrapesos tenemos para evitar esto?
O como utilizando un término, lo absuelve el Consejo de el Poder Legislativo, el Ejecutivo. Pero es más, este hombre, Bolaños, que como tú lo has definido como fontanero, le ponen como mérito que es el que orquestó el confinamiento de los españoles. Confinamiento que fue declarado ilegal e inconstitucional, pero de eso nos olvidamos.
Pasa que confinamiento hubo en todas partes del mundo.
No, pero se puede hacer de una forma y se puede hacer de otra. Claro, ¿qué pasa? Que si se hacía de la forma que se tenía que hacer, se restringían las facultades exorbitadas que tenía el gobierno. Y entonces decidieron hacerlo con un estado de alarma, pero aplicando unas medidas del estado de excepción.
Eso
para no rendir cuentas, ¿no?
Parece que es el neolítico y pasó hace tres años.
Tres años. Y bueno, 3 años y las aplicaciones que ha habido después. Y después están las distintas varas de medir que seguimos utilizando para todo. Y este hombre, que no deja de ser un fiel escudero de Pedro Sánchez, lleva el plan a rajatabla. Es decir, ya lo hacía Goebbels en su momento, que era demonizar a una parte de la población para que los otros sean considerados como los buenos.
¿No puede el PP anticiparse un poco al movimiento que algunos vemos muy claro? Y el movimiento, insisto, es la toma del Consejo General del Poder Judicial con una modificación de la ley que va a tener apoyos, porque va a tener apoyos. Tiene 179 personas dispuestas a votar prácticamente todo siempre y cuando les convenga. Y el hecho de modificar...
Los partidos independentistas no van a votar la modificación de la ley de...
¿De renovación del Consejo General del Poder Judicial, tú crees? ¿Con tal de joder al PP?
¿Al PSOE?
Al PP.
Ah, bueno, sí, me refiero. Lo que no van a hacer es que sea más democrático. Todo lo contrario, que sea más controlado.
Por eso, que la hoja de ruta de Bolaño no es hacer más democrático el poder judicial.
Es que como empezaste diciendo que si el PP no podía hacer nada, no, vamos a ver.
Hombre, el PP tiene que decirte anticiparse en el sentido de que vamos a paralizar este método de modificar la ley que renueva el Consejo General Poder Judicial y vamos a hacerle una oferta al PSOE.
No, olvide. Lo dije
por lo menos día. Para que la opinión pública tome conciencia de lo importante que es esto.
Lo dije el otro día en otro medio de comunicación y lo repito hoy porque lo pienso. Es decir, una vez hecha la investidura de Pedro Sánchez, que no piensen en pajaritos preñados, que nadie sea utópico o tenga un pensamiento romántico. Va a ser lo que le dé la gana en estos próximos 4 años. Lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque él sabe a ciencia cierta que no hay posibilidad de moción de censura contra él. Sí, ya lo sabe. Va a hacer lo que le dé la gana. Como quiera, cuando quiera y contra quien quiera. Esa amenaza que le hacía Esquerra Republicana o que le hacía Junts, eso es, o incluso es Podemos que... Hay que felicitar a Yolanda Díaz porque se ha cargado Podemos. Ayer ya desapareció Podemos, ya no existe Podemos. Pues.
Hoy hay un artículo de Antonio Maestre que dice que Podemos se ha convertido en una sociedad limitada. No existe.
Podemos no existe. Iba a decir, pero para que no se me enfaden, no lo voy a decir, ¿no? Como otro partido que caben en una cabina de teléfono, ¿no? Pero a lo que vamos.
Bueno, un taxi.
A lo que vamos. Va a ser lo que quiera. Y. Lo que iba diciendo, y estas amenazas que hacía Junts, Esquerra Republicana, eso es nada más que un paripé para los suyos, para que los suyos estén tranquilos y se coman el relato que les han querido vender y que han venido maquinando desde el 23 de julio hasta ahora. O sea, Pedro Sánchez ahora tiene un poder absolutísimo, más que el que pudiera tener con una mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque tiene ganado los medios de comunicación, porque tiene ganado el discurso y el relato de la opinión pública, porque tiene absolutamente demonizado a aquellos a los que le puede hacer frente y porque sabe a ciencia cierta que no puede haber alternativa. ¿Quién va a meter una moción de censura? ¿El Partido Popular, Vox, con el apoyo de Junts y Esquerra Republicana?
Hombre, con el apoyo del PNV dan los números.
Tampoco.
Pero el PNV no va a estar.
Que no, hombre, que no. Que el PNV ya ha conseguido a lo largo de este tiempo lo que no iba a conseguir nunca con el Partido Popular, que era el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, las transferencias en competencia y ahora le han prometido las transferencias en...
Seguridad Social.
En Seguridad Social. Pero es que el PNV tiene un problema, que es que Bildu le está adelantando y que se va a quedar en la oposición en el País Vasco, con Bildu gobernando. Entonces, el PNV ahora no se puede permitir hacer experimentos, no va a dar... Pedro Sánchez está absolutamente tranquilo, porque, vuelvo a repetir, va a hacer lo que le dé la gana. Y él está pensando en instaurar, como se ha instaurado el socialismo en todos lados, pues 20, 30, 40 años. Y entonces, ¿cómo se consigue eso? Eliminando la posibilidad de alternativa, por un lado, demonizándola, y por otro lado, controlando absolutamente todo. Y lo ha hecho sin ningún pudor, y ahora menos todavía. ¿Quién es el único poder que le puede hacer frente? El Poder Judicial, los jueces. ¿Qué hago? ¿Los controlo?
Primero los demonizo, que los ha llamado fachas con toga.
Bueno... Claro.
Y ha cuestionado sentencia.
Efectivamente, ¿no? Alguien que dijo que nunca iba a ir en contra de la judicatura, ¿no? Porque eso lo decía. Bueno, porque dice lo que le conviene cuando conviene. Y no tiene ningún reparo. Y
pero si no alguien... tendría que tener el trabajo cómplice de los jueces y le han demostrado, por lo menos en las últimas fechas, las últimas semanas, todas las asociaciones de jueces fiscales y absolutamente.
Ya has hecho atrás la de.
Jueces por la Democracia.
Ya ha reculado.
Ya le han hecho ofrecimientos para sustituir todo.
Vamos a ver, esto funciona de la siguiente manera: hay una asociación muy minoritaria. El número de
es minoritaria, es cierto. Jueces por la Democracia tiene un nombre muy bonito, pero no son la mayoría.
Es minoritaria, pero que abiertamente es del Partido Socialista y de Podemos, porque no lo digo yo, lo digo cuando ganó, bueno, cuando fue elegido por primera vez Pedro Sánchez presidente del gobierno, pues la moción de censura, sacaron un tuit de la cuenta oficial de Jueces por la Democracia, diciendo que afortunadamente en este país vamos a tener un gobierno de progreso. Y se manifestaron públicamente. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos formas de...
Pero como es a favor de ellos, no lo sacan en medios de comunicación y lo critican.
Pero hay dos formas de ascender en cualquier profesión. Una por mérito y otra por medrar.
Por mérito, que es difícil cada día más.
No, por mérito, por un lado, que es cada vez más difícil, y otra por medrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que medran, el compadreo, pues incluso ocupan los puestos que les correspondería a los de mérito. Es el ascenso de... estamos en un mundo...
Ellos le definen como el ascensor social.
No, estamos en un mundo de el ascenso de la mediocridad. Y si quiere ahora entramos en eso, en lo que se refiere al Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a controlar los ascensos, las promociones, los puestos de delegaciones especiales o las comisiones especiales de servicio, de ya lo he hecho en la administración pública, normal, si lo hago en la especial dentro de la judicatura, cada vez voy a tener más acólitos. ¿Cómo controló el ejército Hugo Chávez? A través de ascenso. A todos los amiguetes los nombraba generales. Pero el problema no es que tengan más medallitas o más galones, que viene aparejado con una subida de sueldo. Aparte del ego. Y eso es parte de la miseria humana en todos los ámbitos de la vida, en algunos más, en otros menos, pero hay de todo. Algunos no es lo mismo. Para algunos, ir a trabajar a su juzgado, pues caminando desde donde consiga aparcamiento, y caminando y saliendo a las 8 de la tarde, yendo y llevándose trabajo para casa para sacar sentencia y estar tupido a trabajo, perdónenme la expresión, que ir a un juzgado especial en coche oficial y que esté el coche oficial entrando y saliendo y esperándote y con una remuneración de un complemento específico por estar en un juzgado especial no sé cuánto tiempo, que no digo que todos los que llegan así sea de esa forma,
pero hay muchas vacantes de esas ahora mismo.
Claro,
hay muchas vacantes,
claro, hay alguno dispuesto a estas cosas. Porque al final, en todas...
Estamos hablando del Tribunal Supremo, de los Tribunales Supremos de Justicia de cada comunidad autónoma, hay muchas vacantes.
En todas las profesiones, en todas, hay personas que trabajan por vocación de servicio público y hay otras que no tienen escrúpulos. En todas. Entonces, lo que te iba diciendo antes del ascenso de la mediocridad, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez con todo el grupo socialista? Pues ha quitado a aquel que pudiera tener criterio propio. Aquel que pudiera tener criterio propio se ha caído de la foto. Entonces, pues, esto es el ascenso de los mediocres, que no son todos mediocres.
Pero no
pero
solamente
hay, pero
en
hay
el
muchos,
PSOE.
¿Por qué? No,
no solamente en el PSOE.
Hay en todos los grupos, porque al final... pero lo que pasa es que...
Mira lo que ha hecho Sumar.
Pero es que... Claro,
y mira para adentro en tu partido, que también hay algunos
que
casos
que también
flagrantes.
Hay algunos, pero a lo que vamos es que lo del Partido Socialista es de traca. Es de traca. Salvo dos o tres...
Sí, sí, el PSOE tiene la bancada socialista, está completamente controlada.
Salvo dos o tres.
Lo que pasó el otro día cuando la investidura esa de que fueran desfilando todos delante con el móvil para sacarse una foto y darle un beso, ¿eso ha pasado alguna vez?
Pero eso te estoy diciendo.
Senadores y diputados.
El culto al líder.
Una cosa.
Vamos a ver.
Gente que no había ido a ver la Jornada de la Constitución de la Princesa Leonor fueron allí a ver la investidura de Sánchez para sacarse la foto.
¿Qué es lo que menos se puede imaginar cualquier persona de este país? Pues que salga la ministra portavoz a decir que si algo tiene Pedro Sánchez, palabra.
Sí, lo digo. Como final de etapa.
Pero se puede ser, o se puede ejercer mayor cinismo político y a su vez ser más pelota. Porque no tiene otra calificación, eso es ser pelota. Sí, oye, defiéndelo como quieras defenderlo, pero no vengas a hacernos creer que la gente se lo cree a alguno, ¿no? No vengas a hacernos creer que una persona de palabra. Es decir, que no miente.
Cambia de palabra.
Cambio de opinión.
Como sabe dos idiomas.
Cambio de opinión. Pero, bueno, vamos inexorablemente hacia el abismo, ¿no? Entonces, claro, hay alguno que banaliza este tipo de cuestiones diciendo que sale al balcón y no ve que España esté rota, ¿no? ¿No? Esto es lo que yo he venido definiendo como progresismo. O sea, el progresismo no es ser avanzar o ser una sociedad más moderna, más diversa. No. El progresismo es que progresivamente se va inculcando un pensamiento único en el que no cabe la disidencia. Eso para mí es como progresan. Eso es el progreso de estas personas, que es totalmente contrario al que yo creo que es progreso. Pero que queda muy bonito. Es que vamos a ver, queda más bonito lo de socialismo que colectivismo. Bueno, es que el marketing lo maneja muy bien, la publicidad.
Hay 4 años por delante, y en esos 4 años la democracia española tiene...
Ojalá solo sean 4 años.
No, de momento tenemos 4. Hasta dentro de 4 años, como tarde, no vamos a poder cambiar nuestro sentido del voto. El Partido Popular tiene una estrategia para luchar contra esa manera de hacer política, en el sentido de que van a construir un proyecto ilusionante desmarcándose de Vox, que es claramente el lastre que le ha impedido llegar a gobernar.
Yo tengo
este
mis
país.
Dudas de que sea el lastre. Y no quiero comprar ese discurso de la izquierda de demonizar a Vox.
No, yo no demonizo a Vox.
No, creo
que la estrategia del Partido Popular no ha sido la correcta. A las pruebas me remito.
Al margen de eso, yo creo que se equivocan en demonizar a una parte de la derecha con el fin de que todo el que esté al lado de él sea igual.
Les ha ido bien y les va a seguir yendo.
Claro,
bien.
¿Por qué lo hacen? Precisamente para eso, ¿no? Es decir, vamos a ver. ¿Hay asesinos o defensores de asesinos dentro de las filas de Vox?
Sí, pero está Oscar Esmí en Vox.
Pregunto.
¿Está Oscar Esmí?
No, pero
pregunto. Oscar Esmí, Ortega Esmí.
Pero pregunto, ¿Ortega Esmí ha sido condenado por asesinato o por pertenencia a banda terrorista armada?
No, pero ayer hizo un espectáculo que a mí me da vergüenza.
Sí, pero independientemente de eso.
Sí, pero es diputado hoy.
Sí, pero independientemente de eso, yo pregunto, ¿ha sido condenado por pertenencia a banda terrorista armada?
De momento no, dale tiempo, vale.
Entonces, ¿por qué vemos peor que una persona vaya a una calle y diga que...
Por los comportamientos de los diputados de Bildu y los de Vox. Si es que yo no quiero vivir en el pasado.
No, pero no estoy hablando del pasado. Estoy hablando de decir, ¿por qué es un demonio una persona que te puede parecer chulesca? Que puede parecer chulesca, que puede parecer altanera, pero que no tiene ningún ilícito penal a su espalda, y después nos parece un hombre de paz. Alguien que pertenecía a una banda terrorista. ¿Entiendes a dónde quiero llegar?
Sí, perfectamente. Pero es que yo no vivo en el pasado. Que Otegi vaya a ser el próximo Lendakari es un riesgo.
No, pero
ahora mismo me preocupa a mí lo que es la alternativa al poder de este país.
Vamos a ver, si algo no.
En el que Otegi está formando parte de los que gobiernan. Y un partido como el Partido Popular tiene cerradas todas las posibilidades mientras que vaya de la mano de Vox, porque no va a obtener una mayoría.
No, pero a lo mejor lo que hay que hacer, yo lo planteo, yo no estoy dentro de quienes marcan las directrices publicitarias o mediáticas o electorales que pudiera tener la formación política, todo lo contrario, solamente hago una reflexión muy humilde. A lo mejor lo que hay que hacer es lo que nos han marcado en otros países donde han eliminado el socialismo ganándolo en las elecciones. Es decir, con una unificación total y absoluta por parte de aquellos que están en contra del socialismo, marcándose un objetivo que es ese y poniendo a un lado las diferencias, que hay grandes diferencias entre los que están en la parte de alternativa. En un segundo lugar, poniendo un discurso duro, en el que se evidencie efectivamente qué es lo que está haciendo los que están en el gobierno, y en tercer lugar, haciéndolo sin ningún tipo de complejo. Porque es que hoy en día, vamos a ver, yo a lo mejor soy un utópico, pero que esté bien visto en esta sociedad que alguien vaya a la playa y se acueste encima de una toalla que tiene la cara de un asesino como el Che Guevara.
Eso no es nuevo.
Pero es que cada día vamos a...
Yo tengo una edad en la que llevar una camiseta al Che Guevara era progresista, desconociendo por completo la historia del Che Guevara.
Claro, eso
voy. A esta altura de la vida, quien
eso,
quiera...
Pero es que a día de hoy sigue siendo así. Vamos a ver. O que yo... Por eso lo digo. Yo a veces... Digo, no
puede ser. ¿Quieres decir que Che Guevara, por ejemplo, mató a más gente que Franco?
Bueno.
Infinitamente más. Y sin embargo,
y Hugo Chávez,
Che Guevara es un libertario progresista, y Franco es un dictador asesino.
Pero Hugo Chávez mató más gente que de toda la Inquisición en toda la Edad Media. ¿Eh? Que, en 20 años. Si no, que con uno es suficiente, ¿no? Pero al margen de eso.
Ese dato no lo conocía yo.
Pues.
Es más, la Inquisición sé que es muy popular en las víctimas, pero que no eran tantas como se han dicho.
No, pero por eso vamos, ¿no? Y entonces.
Mataron a muchos, pero no a tanto como se han dicho.
Bueno, pues mira.
Pero lo de Hugo Chávez no sabía yo que había.
Pues mira el chavismo. No pasa, otra cosa es que se considere o no se considere asesinato, ¿no? De Estado, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Pero. Entonces, tener esa batalla cultural. Esa batalla ideológica es absolutamente fundamental. Porque es que nos tienen ganada la batalla antes de salir a librarla.
A mí eso me molesta mucho, la hora de medir diferente de un lado y de otro. Es decir, que una ministra de Sanidad actual haya llamado mongola a la presidenta de su comunidad autónoma en la sede de la Asamblea de Madrid y que eso haya pasado sin pena ni gloria, que si no lo dice otro día Ayuso en su discurso, no nos hubiéramos enterado, porque además la chica...
No, pero es que...
le llamó mongola.
Sí, sí.
Que eso es un doble insulto. Primero un doble insulto y después...
Insulto a la persona y insulto a los que tienen el síndrome de Down, ¿no? Porque hay que ver... Y además...
Que lo hubiese hecho Ayuso.
Bueno, pero es que...
A Mónica.
Pero es que vamos a ver, miembros del gobierno de España han llamado a una presidenta regional desequilibrada mental.
Bueno, es lo mismo que... Bueno.
Sí, sí, pero la han llamado desequilibrada mental.
Han usado unos términos poco, no han dicho entonces, mongola.
Claro, pero lo... Bueno,
que para caso casi que querían decir lo mismo.
Lo de mongola...
Es doble insulto.
Claro, y después ella no puede decir... Cuando la están insultando o están insultando a su familia, me gusta la fruta, ¿no?
Ha quedado fantástico.
Ha sido buenísimo. Ha creado un eslogan
de campaña. Hay camisetas con me gusta la fruta.
Ha creado un eslogan de campaña, ¿eh?
Y las cestas de Navidad de este año no van a llevar turrón y peladilla, van a llevar fruta.
No, y además, yo lo tengo claro. En alguna que otra situación que la que uno se siente impotente... Yo voy a decirlo públicamente, me gusta la fruta, ¿no? Y que cada uno interprete lo que
no
quiera.
Lo que quiera. Eres de derecha, por supuesto, no te vas a esconder ahora. No, pero a mí me gusta, ¿eh?
No, es una forma fina y educada de poner en evidencia lo que muchos pensamos, ¿no?
Ayer Nacho Cano dijo que había hecho por el veganismo más que nadie en la historia. Sí, en un concierto. El consumo de fruta está disparado.
Y también lo dijo con respecto... En su día.
Los voceros de la izquierda criticando a Nacho Cano. Es que de verdad.
Es que no se puede opinar en contra de lo que dice Pedro Sánchez. No se puede opinar. Porque.
Son demasiado sectarios, de verdad.
Corre el. Claro, y cada día, cuanto más atropellos hagan, endurecerán cada día más sus posiciones. Cuanto menos argumentos de fondo tengan, pues más duros serán en la forma. Porque la única posibilidad que tienen de mantenerse en el poder, de mantener la razón, es precisamente silenciar a los demás. Entonces, cuando no tienes argumentos para silenciarlo y se te queda el argumentario absolutamente vacío y huérfano, pues no les queda otra forma que llamarte facha o llamarte de lo que sea. O hacerse la víctima, que tienen una facilidad para hacerse la víctima tremenda, ¿no?
Pues bueno, Pedro, la semana que viene hablamos del muro, a ver si ya lo van fabricando o no, o se retraen de las declaraciones del señor Sánchez. Pero a mí lo del muro me preocupa, ¿eh?
Bueno, las piedras las utilizarán para tirarlas a uno, ¿no? Y a otro. Pero
¿no sabes eso, dicho el señor Sánchez de esa frase? ¿Eh?
Nah, ni se va a desdecir, porque además yo creo que es de las pocas cosas que cree de verdad, ¿no? Pero,
pues eso sí que es preocupante, pero, ¿no? Gobernar para mitad del país olvidándose de la otra mitad.
Yo me quedé con las ganas de hablar de Viva la Libertad, carajo.
No te iba a preguntar yo por Milei, porque voy a darle una semana.
No, no le puedes dar una 14 semana.
14 ministerios que se ha cargado ya. No, bueno, ya ha dicho que se va a cargar 14 ministerios.
No le puedes dar una semana porque...
igual no llega, ¿no?
El traspaso de poder es el 10 de diciembre. O sea, él no es presidente todavía. Él ha sido elegido presidente, pero hasta el 10 de diciembre no hay traspaso de poderes. Supongo que habrán subido la seguridad.
¿A él?
Claro.
Ya ha habido algún muerto que otro, ¿eh?
Ah, ya, yo creo
no
que...
Dicho, ¿no?
No, pero yo creo que habrán subido la seguridad porque la izquierda no se va a ir tan tranquila, ¿no? Después de 40 años de gobernando y arruinando Argentina. Pero el problema que tiene Milei principalmente es las grandes expectativas que hay sobre la posibilidad del cambio, ¿no?, en Argentina, que no será un cambio de un día para otro. Es decir, lo que se ha hundido en 40 años no se recupera en una semana.
¿Y cómo lo va a hacer si no tiene apoyo en el Parlamento?
Vamos a verlo. Y después, a diferencia de el apoyo en el Parlamento que no tienen en Argentina, mira, ahí se iba a destruir Italia porque gobernaba Giorgia Meloni.
Ya no se habla.
No.
Es que no se debe hablar porque, claro, van las cosas muy bien.
Cada día suben más las encuestas. Yo creo que al final hasta los de Roma, los residentes de Roma, van a votar por ella. Que fue el único, la única provincia, la única zona en la que no salió elegida, en la que no ganó. Yo creo que, bueno, yo tengo muchos amigos de izquierda en Italia y cuando hablo con ellos se tragan sus palabras. ¿Por qué? Porque al final está haciendo que la ciudadanía, que la sociedad italiana sea cada día más próspera, ¿no?
Yo siempre he pensado una cosa, la corrupción va intrínseca con el ser humano.
Y lo hizo con los tres requisitos que te expuse yo antes, ¿no? Hmm.